Archivo del Centenario. Un espacio con los lugares, los hechos y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraya. Producción, Damián Toschi.
Hoy Juan Pablo Fernández es secretario de Extensión de la Facultad de Bellas Artes, pero secretario de Extensión y de Vinculación con el Medio Productivo.
Exactamente.
Así que bueno, la primera, yo le decía fuera del micrófono, a mí me llamó cuando Damián Toschi me dijo el cargo, el nombre del cargo. Uno está acostumbrado a que le digan secretario de Extensión Universitaria, de Extensión de la Facultad, pero el cargo y vinculación con el medio productivo, y sobre todo relacionado con la Facultad de Bellas Artes, que uno tiene el prejuicio de que la Facultad de Bellas Artes es una entidad artística, y la vinculación con el medio productivo, primero que está hablando de un fuerte compromiso con las cosas cotidianas y con los hechos y con los actos, ¿no? Más que por ahí con una creación artística que esté allá arriba, ¿no?
Sí, es así, y está un poco emparentado con lo que la gente a veces entiende. Bellas Artes está arraigado a lo que es el siglo XIX también, de pensar que solamente hacen arte el bohemio, o como dice a veces nuestro decano, que había que cortarse una oreja para ser pintor. No es así, ¿no? Hoy el arte produce montones de manifestaciones que están más allá de su vinculación en tocar una ópera en el Colón. Hoy se hace Bellas Artes en función de hacer música para una película, para fútbol de primera, para la novela que viene a la señora a las 2 de la tarde, y también para tocar música de cámara. Y además en nuestra facultad,
incluso
para formar formadores.
Terapia, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, sí, también.
Incluso como terapia, la música ambiental, que nos ayuda. Es decir, hay realmente, ¿no? Hay un montón de facetas que exceden al, bueno, el músico que hace música por arte.
Exacto. ¿Sí? Pero bueno, esa es la filosofía que se tiene generalmente de Bellas Artes. Yo cuando asumí hace un año y medio como secretario de Extensión, mi primera posición a tomar en la universidad fue de dejar de pensar a la Facultad de Bellas Artes como una facultad del siglo XIX, y que se tuviese en cuenta que se llama Secretaría de Extensión y Vinculación con el Medio Productivo, porque también la Facultad de Bellas Artes es una facultad que produce, como ingeniería, como ciencias exactas o como agronomía. Nosotros producimos. ¿Qué producimos? Arte. Y dentro de la facultad también se estudia comunicación. Y dentro de la comunicación está el cine, está la televisión, están los medios audiovisuales, que hoy están tan fuertemente arraigados en nuestra vida, las imágenes. Y si uno se pone a pensar cuánto produce la industria de la comunicación y del arte en el mundo, no nos podemos quedar afuera de eso.
Bueno, el otro día estaba escuchando una cosa que me llamó muchísimo la atención, que la Argentina es el cuarto país exportador de formatos para televisión. Y eso sale gente de las distintas escuelas de cine y de bellas artes, ¿no?
Ya sea universitariamente es la única facultad que tiene. Así que es una carrera de comunicación de medios audiovisuales que fue cerrada en su momento.
La famosa carrera de cine, que estuvo cerrada durante el proceso, y si mal no recuerdo, también antes hubo algunas épocas en que estuvo cerrada.
Y bueno, hasta el año 83, que comienza el retorno de la normalización de la universidad, se empieza a producir como un interés que estaba conducido por Carlos, de abrir el espacio del taller de cine, y así hasta que se aprobó la carrera. Y hoy, bueno, con la tercer matrícula de nuestra facultad, o sea que había una necesidad muy grande de la comunidad en tener una carrera de cine a nivel universitario.
¿Cuál es cómo es el ranking? ¿Cuál es dentro de las carreras?
Ranking,
¿cuál es la primera?
Mira, bien, no lo sé, pero el podio lo tiene diseño en comunicación visual. Bien. Diseño en comunicación visual es la matrícula más grande de la facultad. Y después creo que viene comunicación audiovisual, creo que después viene plástica, la más pequeña, historia del arte y diseño industrial. Pero comunicación visual es la carrera que más alumnos tiene.
Mira vos, no. Así que la más pequeña es diseño industrial.
Esa es otra de las carreras en donde el tema de la productividad tiene mucho que ver, porque generalmente la comunidad, la gente, entiende como que las actividades que se desarrollan en la Facultad de Bellas Artes se hacen porque a uno le gusta nada más. No lo ven como también que es la forma de vivir de una persona. Nuestras carreras producen docentes y formadores, educadores, pero además también producen profesionales que tienen que producir. Pueden producir cerámica, pueden producir música, pueden producir diseño industrial o comunicación visual. Hay un ejemplo, por ejemplo, que ha llegado a un nivel internacional muy alto, que ha pasado por nuestra facultad, no sé si se ha recibido o no, pero es Pagani, el creador del vehículo sonda que está en Italia, ¿no?
Que es... Ah, no sabía que... Conozco el vehículo, bueno, que es un...
O López Pucho, lo que ha hecho con los Lelutier. No, son todos personajes que han pasado por nuestra unidad académica y son productores.
Aquí dice Pagani pasó por diseño.
Exactamente. Bueno, hay muchos nombres más que no son conocidos.
Un auto
pero...
maravilloso, un auto de las líneas super, ¿no? De super vanguardia, sí, a la altura de la Ferrari, los Lamborghini, ese tipo de coche.
Sí, y después las otras manifestaciones son menos conocidas, menos populares, ¿no? Hablar de pintura ya es más complejo. Tiene menores reconocimiento en la sociedad como, no sé, pueden ser ídolos o maestros, claro, ¿no? Pero solamente en el mundo de la pintura o del arte.
Bueno, en
también
la plástica,
nos trascienden
en
eso,
la
¿no?
plástica quizás el más popular es Rocambole.
Rocambole, ¿no? Nuestro vicedecano, sí.
Cariñosamente Rocambole, sí, porque no es ese su nombre, pero exacto, bueno, quizás para los chicos exacto que escuchan esto, es vicedecano de la facultad.
No, pero por eso te decía que el hecho de la... A nosotros nos importa muchísimo que la comunidad tenga en cuenta eso. Nosotros podemos ofrecer servicios a la comunidad que están totalmente, son gratuitos, y hay otros que están vinculados con la producción, que obviamente se tienen que pagar como en cualquiera de las demás facultades. Lo que pasa es que uno a veces dice, ciencias económicas, claro, ciencia económica,
hay que
tener un título habilitante, hay que, y lo mismo los ingenieros, los mismos abogados o los médicos. Pero nosotros, bueno, también nuestro trabajo, para que sea valorado profesionalmente, también necesitan de su remuneración. Y en eso yo he puesto énfasis en cuanto a que la palabra vinculación con el medio productivo en la sigla de lo que es la Secretaría de Extensión esté bien marcada.
Me quedo pensando siempre con relación a la extensión en Bellas Artes. Se sabe que, por ejemplo, en arquitectura se hace extensión y, por ejemplo, se va a un barrio y se le enseña a la gente a construir su casa, por ejemplo, con materiales más económicos. ¿Cuál es la característica de la extensión de Bellas Artes y cómo se aplica en la vida cotidiana?
Bueno, mirá, cuando yo asumí la secretaría también le dimos otro perfil a la secretaría al que venía teniendo, sin dejar que las cosas que se estaban desarrollando y a nosotros nos parecían que eran buenas, seguir aplicándolas. Nosotros dividimos la secretaría de extensión en diferentes áreas. El área de estudios y programas, donde ahí nosotros vamos desarrollando diferentes proyectos y programas que se pueden implementar. El área de curso y talleres, ¿sí?, donde se dictan todas las disciplinas de la facultad, que están volcados a la comunidad y también a la comunidad educativa de nuestra facultad. El área de museo, que es un área que creamos nosotros porque no existía. El área de divulgación, donde desarrollamos todas las actividades que sean muestras, conferencias, charlas, debates, jornadas, etcétera, ¿no? El área de integración social, que para nosotros es valiosísimo poder integrar a los recién graduados a el mercado laboral a través de distintas pasantías o de becas de experiencia laboral o a partir de servicios a la comunidad como servicios a terceros. Y el último área, que es la que veníamos hablando hasta ahora, que es el área de asesoramiento y de servicios a la comunidad, donde trabajamos con todas las instituciones, ya sean instituciones públicas, privadas o intermedias. Les brindamos el mismo servicio a todas. Obviamente que las instituciones de bien público que no tienen ningún tipo de lucro, nosotros trabajamos gratuitamente. Ese es un servicio de extensión directamente vinculado a lo que a mí me parece que fue la creación de la extensión a la universidad.
¿Y cuál es el servicio que presta la Facultad de Bellas Artes más requerido por la sociedad? ¿Para qué los consultan y para qué les dicen, miren muchachos, yo necesito que la Facultad de Bellas Artes me brinde
determinada
cosa?
Yo te puedo contar ejemplos, qué sé yo. Por ejemplo, el Jardín Maternal Pestalozzi nos pidió que le hiciésemos la identidad de su jardín, que es un jardín municipal. Se lo hicimos. La municipalidad, por ejemplo, organizó un concurso de escudos en la localidad de Villa Elvira porque lo requería su comunidad como un problema de identidad que tenían. Y hicieron un concurso y después pidieron jurados a la facultad, claro. Enviamos los jurados y le ofrecimos retocar y acomodar todo eso, que nos llevó muchísimo tiempo, donde venían los docentes con sus alumnos a trabajar con el equipo del área de producción, que tenemos un área de producción interna donde produce todos los elementos de comunicación que necesita la facultad. Entonces le ofrecimos todo eso para que los chicos trabajen en conjunto y saquen su escudo.
Vos fíjate que hablaste de dos cosas que son muy importantes porque tienen que ver con la identidad, ¿no? Porque el pibe que va al jardín después se queda con esa imagen, sí, con la visual. Sí, y bueno, el escudo hecho por la gente también, ¿no?
Sí,
uno
seguro.
Lo lleva en el pecho después.
Sí.
Realmente son dos,
lo que pasa,
dos cosas que uno no se imagina, ¿no?
Pero
que tienen una gran, gran importancia.
No, seguramente. Lo que pasa es que nosotros aparte trabajamos con todos profesionales y personas que la mayoría de ellos viven de la docencia. Entonces a veces hacen un esfuerzo sobrehumano y de mucha voluntad en trabajar gratuitamente en proyectos que están vinculados a los lugares y a los sectores de mayor pobreza y de menos posibilidades de acercamiento a la comunidad, sobre todo a la facultad. Hay gente que viviendo a 30 cuadras de la facultad no vio nunca la facultad ni sabe lo que es. Y nosotros tenemos un programa, estamos tratando de convertirlo en programa, es un proyecto que fue subsidiado inclusive por la universidad que ganó, que es el de Museo Itinerante, donde vamos a distintos barrios. En este momento estamos en Villa Elvira, vamos a ir a Altos de San Lorenzo, después Los Hornos, donde mostramos las actividades que se desarrollan en la facultad y también ellos interactúan produciendo sus valores que les brinda su entorno, ¿no? O sea que se hace un trabajo de ida y vuelta en donde participan más de 50 personas.
¿Cómo se organizan? ¿Así como exposiciones en los barrios?
Sí, y ellos producen sus cosas y la vamos llevando a otro lado y así sucesivamente. Nosotros hemos hecho una tarea enorme en la facultad el año pasado en el área de estudios y programa para poder tener 5 proyectos subsidiados y acreditados por la universidad en el área de salud, en el área de producción, en el área de comunicación, arte y diseño. Era obvio que íbamos a ganar, pero en los de salud, en los de producción, en los de desarrollo social, no era fácil competir con otros proyectos de unidades académicas que tienen una vasta trayectoria en esto. Nosotros, la extensión en Bellas Artes hace 10 años, que existe 15 así consolidada, y era muy difícil, y así todo hemos hecho un trabajo enorme para tener esos 5 proyectos subsidiados.
En este año del centenario, ¿ustedes tuvieron algo que ver con todo lo que sea visual, fílmico, registro, algo relacionado con el centenario? Además de las cosas que vimos tan lindas en la Expo Universidad, ¿no?
Nosotros en el aniversario de la universidad de estos 100 años contribuimos desde la Facultad de Bellas Artes, comunidad académica, en dos aspectos. Uno, realizamos una muestra de todas las disciplinas, nuestros graduados, o sea, todas las carreras. Hicimos un trabajo muy importante, que ahí yo lo había puesto a debate en la propia comunidad educativa de la universidad, porque a nosotros nos tocaba desarrollar una actividad un día en el pasaje de Ardo Rocha. Y yo entendía que la modalidad en que se iba a desarrollar eso, que era una conferencia, una charla, hablando de políticas culturales, no seguía más que dar vuelta sobre un círculo ya vicioso en donde los que nos escuchamos somos siempre lo mismo. Entonces mi necesidad era que había que ir a los barrios donde generalmente no conocemos mucho su realidad y ellos no conocen. Entonces desarrollamos una actividad muy importante en el club de circunvalación de Villa Elvira, que contó con la presencia de más de 400 alumnos de las escuelas del EGB y sus maestros y la gente del entorno, donde desarrollamos diferentes talleres de grabado, de música, una radio abierta, porque lo hicimos conjuntamente con el secretario de extensión de la Facultad de Periodismo, Castro, y produjimos toda una actividad que estaba vinculada al arte y a la comunicación en una jornada entera donde se hizo políticas culturales, donde se intercambiaron las opiniones y donde se abrió el juego a un sector al cual no tiene acceso a la comunidad universitaria casi nunca. Entonces me parece que teníamos que salir de ahí y agrandar nuestro abanico hacia los distintos ámbitos de la comunidad, sobre todo en este caso, bueno, platense, porque económicamente no nos da para
claro,
más.
Claro, es un poco difícil ir como se hacía antes, ¿no?
Vos pensás que nosotros somos una universidad nacional y la extensión la deberíamos hacer en toda la nación. Generalmente nos quedamos en este radio
por una cuestión presupuestaria.
Totalmente. Sí, tremendo.
Totalmente.
Sí,
bueno,
sí. Trasladarse es terrible.
Porque ahí, antes de entrar, hablábamos, qué paradójico, ¿no? Que en el año de la extensión, la Universidad de La Plata tiene una prosecretaría de extensión, no tiene secretario de extensión a cargo. Si bien existe la secretaría, no hay un secretario nombrado.
Está prosecretario.
Exactamente, estamos tratando de jerarquizar la extensión universitaria, es el año de la jerarquización, con este programa ustedes están contribuyendo a eso, pero sin embargo no tenemos un secretario de extensión. Sin embargo, todavía no tenemos aceitado el mecanismo, si bien tiene 100 años la extensión en la universidad, a tener una secretaría que tenga, ante el consenso de la comunidad educativa, el mismo tenor o rango otra, que la Secretaría de Ciencia Académica. Técnica. O la Ciencia Técnica, que sería un paralelo, no más que una investiga y la otra extiende esa, lo que salió de esa investigación.
¿No? Sí, porque cuando se hace la universidad, se le ponen los tres pilares y los tres pilares son iguales, ¿no? Si es una mesa de
es la formación de grado, es la investigación y es la extensión. Sin embargo, la investigación a través de la Secretaría de Políticas Culturales de la Nación recibe, ¿sí?, lo que serían los incentivos. Mientras que en extensión no existen los incentivos a los extensionistas. Existen solamente a los investigadores. Cuando un docente tiene que optar no solo a veces por formación, la de investigador o la de extensión, sino también para abultar su bolsillo a través de un sueldo,
tiene que investigar sobre algo.
Obviamente.
Pues sí, ¿Y siempre la investigación va en detrimento de la extensión?
No. Si uno lo tiene que ver desde un punto de vista de el mundo ha cambiado y que hoy no solo las disciplinas se tienen que aunar para formar diagnósticos interdisciplinarios y propuestas interdisciplinarias, más que nunca la universidad debería trabajar las secretarías que están sostenidas como pilar que las nombrábamos, la académica, la de ciencia y técnica, la de extensión, para sacar un producto mucho más acabado y mucho más importante. Porque, ¿qué es lo que hace la extensión que no hace la investigación? La extensión trabaja directamente con el ser humano, con la persona.
Hace trabajo de campo.
Todos los días. Entonces vos no podés ir un día, llevarle un proyecto y a los tres días irte. Porque esa persona se quedó con vos, apostó a trabajar en desarrollar ciertas problemáticas de su comunidad, de su entorno, de su barrio, y el proyecto termina y vos te vas. En cambio, la investigación no, porque yo puedo estar investigando sobre un proceso, sobre un tema en donde no está involucrado el ser humano a priori, como cara a cara, y lo podemos dejar lado. En cambio, la extensión trabaja todo el día con las personas. ¿Sí? Entonces es importante continuar los proyectos que han sido seleccionados y que han demostrado que han aprobado y que funcionan, convertirlos en programas para que tengan su continuidad. Eso es importantísimo.
Estamos disfrutando una charla apasionante y apasionada, porque Juan Pablo Fernández, usted lo está escuchando, es un apasionado de lo que está haciendo. Característica que uno ve bastante en la universidad. Después le vamos a preguntar cómo se debería llamar la Facultad de Bellas Artes.
La Facultad de Bellas Artes. Yo sé que ya llamarla Bellas Artes es un poco un concepto del siglo XIX. Hay muchas propuestas que se llame Facultad de Artes nada más. Ajá. Otra es que llame Facultad de Arte, Comunicación y Diseño. Habría que ver desde el punto de vista del campo epistemológico,
claro,
cómo resolverlo. Pero yo creo que ya el hecho de que no se llame Bellas Artes y que empecemos con artes a ver qué sucede, me parece que ya eso suma y la pone a la facultad casi en el siglo XXI, por lo menos.
Claro.
Casi en el siglo XXI, ¿no? Que es lo que nosotros pretendemos. Pero es complejo porque hay diferentes intereses, diferentes disciplinas dentro de la propia facultad que obviamente no, a veces no quieren resignar sus espacios vinculantes, ¿no?